mano. Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga. 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 Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Y mis amigos, muy buenos días y bienvenidos todos. Muchísimas gracias. Primero de todo, gracias por estar aquí en sintonía con nosotros en este revoltillo y en este hoy que se llama miércoles por la mañana. Aquí estamos amaneciendo en este 38º día del año 2020. 308 días han pasado desde aquel último 31 de diciembre. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que faltan solamente 57 días para que se acabe el año, pero muchísimo menos para que termine el comunismo en Cuba. Vamos a ver acá. Primero que todo, quiero decirles algo a los amigos que me están escuchando desde Cuba. Fíjense esto, si usted tiene un familiar acá que vive en los Estados Unidos o en Miami y ese familiar lo llama usted todos los días en la mañana, pero hoy usted no ha recibido llamada de él, por favor, perdónelo. Perdónalo porque aquí no ha dormido nadie. Ha sido una noche bastante larga. Fue noche de elecciones presidenciales por acá, por los Estados Unidos. Y además de presidencial, además de elegirlo el candidato para la presidencia, también se eligieron candidatos para el Congreso, para el Senado, para las alcaldías de las ciudades. Opciones de enmiendas también estaban ahí en esa boleta de las constituciones estatales, etcétera, para pedir salario mínimo, en fin, una serie de cosas que ayer, el día de ayer, pues tuvimos la oportunidad de participar en este concurso democrático que se hace cada dos años, elecciones de congresistas y de senadores, pero cada cuatro años se hace una elección para elegir un nuevo presidente de los Estados Unidos. A las 3 de la mañana estaba yo recibiendo mensajes desde Cuba y esto me llamó muchísimo la atención. Personas en Cuba, amigos, preocupados un poco, tratando de averiguar un poco si se sabía algo de cómo estaba la situación. Les puedo decir que aún a estas alturas, son las 18 de la mañana, no sabemos los resultados finales, están contando los votos. Es algo que se había dicho que podría ser posible que pasara. Y pero bueno, algunas personas dudaban porque esto estamos viviendo un año, este ha sido un año muy sui generis, un año muy especial con todo el tema este de la pandemia. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó acá? Para tratar de explicarles un poquito brevemente de la forma más coherente, a ver si puedo ser coherente porque es un tema complicado. Primero que culpar, yo creo, como ya dije anteriormente, esta cosa de la pandemia, que ha sido un año como ninguno en todos los sentidos, que emitieron muchos votos a través de sistemas de correo y pues hay que esperar a que esas boletas que se enviaron lleguen a sus recintos y sean contadas. Supuestamente eso es lo que hay hasta ahora. Es un rollo tremendo, no se lo voy a negar. Además de la contienda, está bien cerrada para ambos candidatos. ¿Y qué es lo que puede pasar por acá? ¿Qué es lo que tenemos que dilucidar un poquito para estar claros y relajados? Primero, que se terminen de contar todos los votos, como ya dije, y haya por fin un ganador y se diga quién es el ganador, y entonces, pues nada, todo limpio y no pasó nada. Otro escenario que pudiese verse posible es el de un empate. ¿Posible que pase un empate? Sí, señor, eso puede pasar. El número para que un candidato, para que entiendan un poquito, un candidato sea declarado ganador, es el que primero llegue a los 270 votos electorales. Voy a tratar de explicar un poco aquí a los amigos que nos están escuchando de Cuba de qué se trata. Forma breve también, porque esto a veces se complica y me vuelvo un murillo el economista este cubano que no se le entiende lo que dice. Pero bueno, pudiera ser, como ya dije, son 270 votos electorales, que ahora les voy a decir de qué se trata, pero pudiera ser que ambos candidatos, en vez de llegar a los 270, ambos tengan 269 votos electorales. Y entonces eso sería un empate. ¿Dónde viene una vez más la sorpresa? Sobre la genialidad, digo yo, tal vez algunos discrepen conmigo, pero a mí me parece que fue una genialidad de los padres fundadores de esta nación, que si no pensaron en todo, la verdad es que se les olvidaron muy pocas cosas, no dejarlas claras. Lo vieron todo, me parece a mí. Los colegios electorales acá, ¿qué cosas son? Están formados por 538 electores. Ahora déjame ver si les explico brevemente todo este sistema, cómo luce así. Que luce complicado, como ya dije, que incluso hay algunas personas que lo cuestionan, fíjense ustedes, se los dejo a su albedrío. Porque es lo que le llaman acá el voto indirecto. Tenemos por acá 50 estados. Como ustedes saben, los Estados Unidos están compuestos por 50 estados. Las 50 estrellitas que usted ve en la bandera estadounidense, esa es una estrellita, pues por cada estado. Cada estado tiene lo que se llama entonces un colegio electoral. Cada estado, sepárelo así por cada uno de esos 50 estrellitas. Bueno, cada colegio electoral tiene cierta cantidad de electores, así es como se le llama, según la población del estado. Para no complicarles tanto, piénselo de esta manera. Cada estado tiene un número o aporta un número determinado de votos para una elección presidencial. Por ejemplo, la Florida aporta 29 votos. ¿Por qué? Porque tiene una población de, no sé, 20 millones de habitantes, vivimos por acá por la Florida. California aporta 55 votos porque tiene 40 millones de habitantes. Texas, por ejemplo, aporta 38 votos y así. Hay estados más pequeños porque tienen menos población, como por ejemplo Alaska. Alaska aporta solamente 3 votos porque con el frío que hay en Alaska no todo el mundo quiere irse a vivir allí, aunque es un estado grandísimo geográficamente. Pero para que vean lo que es la vida, solamente en Alaska viven unas 700,000 personas, ni siquiera llegan al millón de personas. Bueno, pues ese número es el que necesitan los candidatos para salir electos. 270, alguno de los dos candidatos que estén por la presidencia. Esto es lo que le llaman entonces voto indirecto. ¿Por qué lo que cuestionan algunos? Bueno, pues porque pudiera ser, como se ha visto, que el voto general diga que, o sea, que por un candidato votaron más ciudadanos en total en los Estados Unidos que por el otro. Y aún así, este que no recibió tantos votos, pues es el presidente, sale electo como presidente de los Estados Unidos. ¿Es esto justo? Bueno, ya esa es una pregunta de opinión. Yo hago un ejercicio siempre que a mí me resulta maravilloso. Y es que siempre me cuestiono mi criterio. Yo puedo decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con esto otro. Yo recuerdo, por ejemplo, que leía a Lezama Lima. Y yo les confieso ahora mismo aquí que yo no entendía ni papa de lo que yo estaba leyendo. Empecé a leer Paradiso, la obra de Lezama Lima, 7 veces. Las 7 veces, cuando iba por la página 20, yo decía, bueno, ¿y esto qué cosa es? ¿De qué va esto? Yo no entendía ni papa. Pero me cuestionaba algo y decía, bueno, si tantas personas entienden que este hombre es un genio de la literatura y yo no lo entiendo, aquí que tiene que estar fallando, debo ser yo. Entonces hice un ejercicio, me torturé un poco para tratar de entender por qué yo no entendía, valga la redundancia, y al final terminé pues no entendiendo mucho tampoco. Pero, ay, no, mentira, disfruté muchísimo al final de la historia, me hice casi adicto a los personajes, José Semía, Semía ahí en y el Opiano Licario, el Lezama, y me hice casi un adicto a sus lecturas. Terminé disfrutándolo tremendamente. Bueno, con este sistema pasó, a mí me pasó algo igual. Yo dije, bueno, si yo lo puedo cuestionar, me puede decir, bueno, no es justo que si todos los las personas que viven en los Estados Unidos voten por una persona, ¿cómo es posible que salga entonces electo? Pero al mismo tiempo dije, bueno, pero si este sistema inventaron esos padres fundadores que estaban un poquito más claros que yo, vamos a ponerlo así, que todos nosotros, y han llevado a este país a que sea el país más democrático del mundo, así, señores, país donde cualquier persona del mundo quiere venir a vivir a los Estados Unidos. Es el país hoy en día que domina al mundo, no solamente que lo domine en cuestiones de poder, lo domina en cuestiones de libertades. O sea, vamos a ponerle de esta forma, donde quiera nos encontramos con personas antiamericanos, donde quiera, pero a la larga quieren venir acá, quieren disfrutar de este país, quieren que sus hijos crezcan en este país, que vengan a las universidades de este país, etcétera, etcétera. Y por tanto, es una nación que yo creo que está muy bien bendecida y que hay que cuidarle todos estos detallitos, y a veces si no entendemos alguna cosa, yo creo que hay que tratarlo de entender. Y yo descubrí de nuevo que estos personajes, estos llamados padres fundadores, estaban para mí, mi criterio, y cada vez que leo alguna cosita de ellos, descubro algo de ellos, estos personajes estaban iluminados por la gracia de Dios. Llámele como usted quiera, pero estos eran tipos muy especiales, vamos a llamarle así. Porque a mí me parece que pensaron, como ya les dije, en todo. Este país, si usted lo ve primero que todo en el mapa, se va a dar cuenta de un detalle interesante, que esto no es un país, esto es casi un continente. Vamos a ponerlo así. Cada estado bien fácilmente pudiera ser un país independiente. Era como aquella Grecia antigua que tenía lo que le llamaban ciudades-estados. Era un país, si lo quiere llamar así, pero al mismo tiempo eran, cada ciudad tenía su estado, cada ciudad tenía sus reglas, sus leyes. Estaba Esparta, estaba Atenas, y todas independientes, pero todas formaban parte de Grecia. Bueno, pues, no es lo mismo, pero por así está más o menos este país muy grande. Y cada estado, como ya dije, bien pudiera ser un país independiente. Como ya le dije, Florida, aquí la Florida nada más tiene 20 millones de habitantes. Díganme que cuántos países se pueden dar el lujo de tener 20 millones de habitantes. California tiene 40. Texas tiene 28 millones de habitantes. O sea, vamos a analizarlo así. Y además, cada estado tiene su constitución, y tiene su congreso, y tiene su gobernador, etcétera, etcétera. Y por el voto de cada estado, o es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué el voto para mí está muy bien como está? Por lo menos esto es un criterio mío. ¿Por qué los padres fundadores de este país hicieron algo que a mí me parece muy inteligente y maravilloso? Bueno, porque al ser un país tan grande, lo que le puede interesar a un estado puede que no le interese al otro. O sea, si una persona que se está postulando tiene una prioridad en su planteamiento, dice, yo quiero ser el próximo presidente de los Estados Unidos y mi propuesta es ampliar, la propuesta más grande que tengo, la que me identifica, es ampliar las empresas que se dediquen a la pesca, por ejemplo, y a la industria de los cruceros, vamos a ponerlo así. Bueno, pues puede ser muy bueno para nosotros aquí en Miami y para todo el que vive en la Florida. Pues la pesca y los cruceros, mira qué maravilloso, ¿no? Miami dice que es la ciudad de los cruceros, aquí la ciudad mundial de los cruceros es Miami, aquí es donde más, donde todo, ahí está el puerto de los cruceros, los cruceros más grandes del mundo, usted los puede encontrar aquí. Pero un ciudadano que vive en Colorado, entonces, ¿qué le puede importar eso? Dice, bueno, voy a votar por un presidente que tiene la prioridad de beneficiar la pesca y los cruceros. Yo vivo en Colorado, Colorado no tiene puerto porque está en el medio de los Estados Unidos. Entonces, Colorado no tiene por qué votar, y el voto de Colorado debería tener un significado también importante. O si la prioridad es comprar, por ejemplo, barredoras de nieve, cosa que hizo Fidel Castro en los años 60. ¿Qué le importa a Cuba tener barredoras de nieve? Bueno, a mi candidato, un candidato a mí que se me pare de frente y me diga, oye, mira, mi prioridad, Tony, vota por mí porque yo voy a empezar a comprar barredoras de nieve. Perdóname, pero a mí eso por el momento no me interesa, ¿eh? Porque aquí en Miami no tenemos ni siquiera invierno. Aquí hay dos temporadas nada más al año, que es este verano y el que viene. Nosotros aquí no tenemos el frío, aquí pasa inadvertido. Cuando abres el refrigerador, sientes un poquito de fresco. Mira, hace dos días hizo fresco, ya hoy hay un sol tremendo. Estamos por encima del 80 grados de nuevo acá. Y ahorita estamos en pleno invierno. El candidato a mí que me diga que se va a comprar barredora de nieve, bueno, pues no puede contar con mi voto. Pero sí le puede interesar, por ejemplo, que vive en Montana, no sé, o en Minnesota, donde siempre anda nuestro amigo José Pérez, que anda por allá por Minnesota, que hace un frío tremendo. Bueno, ahí sí interesarían las barredoras de nieve. Y para que todos los estados tengan un poco de autonomía y de poder, y que no sean los estados más poblados los que decidan, pues, por lo menos, a mí me parece maravilloso este sistema. Que tu estado tenga un poder superior al del estado, los estados de Montana o el estado, y que se reparta ese poder de cierta forma. Así es como yo lo veo. Esta es la forma que yo valoro este sistema, que es tan complicado de entender a veces, que mucha gente dice que no es justo, pues yo lo veo así. Y los padres fundadores me parece que lo vieron de una forma un poco parecida también, y estaba un poco más claro que nosotros. Ahora, el otro punto acá, que es lo que puede estar pasando con este sistema también. Pudiera haber, una pregunta que hago, retórica, porque lo voy a contestar yo mismo, ¿pudiera haber un empate en las elecciones de los Estados Unidos? Pues déjeme decirle que sí, sí pudiera haber. ¿Por qué? Porque, si como ya le dije, cada estado tiene su colegio electoral, tiene sus electores, tiene sus votos, los votos que aportan, y el número de esos votos totales, si usted lo suma, son de 538. Esos son todos los votos. Si usted suma esos los votos de cada estado, le va a dar ese número 538. Y ahora, si usted divide 538, lo divide por 2, le va a dar que son 269. Por tanto, pudiera pasar que estos dos estos números mágicos, por eso el número mágico, perdón, es 270. Candidato que llegue a los 270 votos, ese ya es el candidato elegido. Pero los dos pueden ser que tengan 269. ¿Pero qué pasa entonces si ambos tienen 269? Bueno, pues entonces hay que ir a otro lugar. Hay que ir a la... Esto también estipulado por los padres fundadores de este país. Habría que ir entonces a la Cámara de Representantes, lo que llamamos acá el Congreso. Y aquí el Congreso de los Estados Unidos tiene varios representantes, también por estados. Pero no van a votar por cada uno de los representantes porque los representantes de estado, a ver si entienden esto y no quiero complicarlos, es por el número de población que tienen. No importa, van a votar por cada estado, o sea, van a votar uno solo por estado, un voto para ese presidente que ellos escojan, ¿no? Por estado. O sea, ahora mismo, si esto se empatara, llegara a tener 269, se lleva al Congreso y el primero que obtenga, como hay 50 estados, el primero que obtenga 26 votos, pues ese sería el candidato elegido. Hay una fecha límite, por supuesto, en caso de que esto pase, se complique un poquito y llegue al Congreso, y esa fecha límite es el 4 de marzo del año 2021, porque tampoco que vamos a estar un año entero sin presidente, o dos años, ¿no? Miren ustedes cómo son las cosas por acá. Y viene una pregunta final. ¿Ha pasado esto alguna vez? ¿Se ha una elección presidencial en los Estados Unidos ha llegado a tener un empate? Pues la respuesta es que sí. Ha llevado, dos veces ha pasado. La primera pasó en el año 1800. Estaba participando en esas elecciones Thomas Jefferson y Aaron Burr, era el subcontrincante. Ambos obtuvieron 269 votos. Ese caso, Jefferson pertenecía a un partido, miren ustedes la vuelta que da la vida, el partido de Jefferson se llamaba Demócrata Republicano. O sea, los dos nombres estaban, no era un partido demócrata y uno republicano, sino que era un partido que se llamaba así, Demócrata Republicano. Y bueno, pues el litigio, como ya dije, se resolvió igual. Se lo llevó a la Cámara de Representantes, que eligió a Thomas Jefferson como el presidente. Y el otro caso ocurrió en 1824, cuando habían cuatro candidatos. No era como dice Raúl Castro, que aquí solamente hay dos. Para nada. De hecho, había más candidatos en la boleta, como ayer explicamos un poquito. No era solamente Donald Trump y Joe Biden. Habían otros candidatos, tres candidatos más, y otras opciones, si usted quería también. De hecho, creo que Kanye West, cantante, rapero, esposo de Kim Kardashian, pues dice que votó por él mismo. Ahí, pues, sin ningún tipo. Acuérdense que él creó un partido, porque como dije ayer, usted puede crear aquí el partido que usted quiera. Están partidos aquí, hay de sobra. Partido Verde, Partido Progresista, el Partido de la Marihuana, como hablamos ayer, cualquier partido. Y Kanye West tenía un partido también. Después él se retiró de la contienda. Pero ayer dice que él votó por él mismo. Usted tiene derecho a hacerlo. Así que esta es la democracia y así funciona. Bueno, pues habían en 1824, hubo cuatro candidatos disputándose también el poder. Ninguno recibió la mayoría de los votos. Y al final la Cámara eligió a John Quincy Adams, que fue el presidente entonces a partir de 1824. A pesar de que su rival, que era Andrew Jackson, obtuvo más votos electorales. Miren ustedes, otro caso más que pasa también de esta forma. Yo, pues nada, nosotros que venimos de Cuba, que también no tenemos mucha cultura, yo diría que ninguna cultura democrática, hoy Mariela Castro, de una forma un poco torpe, porque debería estar calladita, un poder que nadie se lo ha asignado solamente por el simple hecho de pertenecer como si fuera una dinastía de una monarquía, pues se ha dado la tarea de criticar y entonces sacó algunos memes en las redes sociales burlándose del sistema electoral de los Estados Unidos. A mí me dio cierta gracia, yo pensé algo y yo dije, ¿qué es? Yo sí, yo creo que Raúl Castro seguro que está diciendo que es pérdida de tiempo en los Estados Unidos. Nosotros hace 61 años que sabemos quién va a ser el presidente el año que viene. Hace 61 años. Pero bueno, esos son, por eso tenemos lamentablemente ese país que tenemos en Cuba. Y aquí pase lo que pase, señor, hay que seguir esto, hay que seguir esperando. Dicen que la mejor compañera en estos momentos es la paciencia. Dicen que el fruto, hay un dicho que dice, el fruto de la amarga paciencia, dicen que es muy dulce. Entonces hay que esperar. De cualquier forma, yo siempre le digo a mis amigos que, porque esto siempre causa muchas pasiones. Esto es como ver, yo me deprimo cuando pierde el equipo de los Hits, soy fanático de los Hits, a veces no me gusta ni seguir la serie o está perdiendo porque me deprimo. Me paso 2 o 3 días deprimido porque perdió. Mira tú qué loco, qué cosa más loca, ¿no? Porque se pierde un equipo de deportivo que tú sigues, que eres fanático, ¿no? Entonces esto siempre trae pasiones. Yo creo que el ser humano estamos hechos un poco las adrenalinas y las glándulas endocrinas que nos corren, producen tantos líquidos y químicas en nuestro cuerpo, pues de una forma u otra a veces nos ayudan y son síntomas buenos, pero otras veces nos traicionan un poco y nos llevan a una pasión desesperante. Hay que tener paciencia y yo siempre digo que de cualquier forma esto es la grandeza de este país no radica. Siempre es bueno tener un presidente que uno crea, siempre es bueno tener un presidente en que uno piense que tiene, que es lúcido, que es un tipo brillante, que es un tipo que sabe resolver los problemas y que es bueno guiando una nación. No cabe duda que eso es un elemento tremendo. Pero como quiera que sea, les digo algo, lo que hace este país grande, yo no diría que es la figura tanto de un presidente como sus instituciones, como es precisamente esto que hemos hablado aquí ahora mismo, las tradiciones de este gran país. Y yo creo que eso es lo que hay que cuidar por encima de todo. En definitiva, estos dos partidos, guste la que le guste o pese la que le pese, yo digo que son primos ambos partidos. A veces hay una parte más radical que la otra y es lo que uno le tiene miedo. A veces uno le está yendo bien y teme que a partir de un cambio pues no le siga yendo igual o viceversa. Y entonces, pero este es el país que nosotros hemos escogido, país que nos ha abierto las puertas también. Y yo creo que hay que respetar esa forma de democracia. Hay que llevarlo bien, hay que tener mucho cuidado y hay que cuidar esas instituciones y que se cumplan las leyes. Pero esto es un país de leyes y es así. Así que, como ya dije, el fruto de la amarga paciencia es dulce al final de la historia. Como dulce también son estos dos seres que me acompañan hoy, amigos míos. Aquí estoy, como siempre, primero que todo con nuestro productor general, el responsable de lo que pasa y no en este programa, Danilo Fuentes Viñoli, con nosotros hoy acá en el programa, y nos acompaña como ingeniero de sonido mi gran amigo, que ahora somos amigos también de Facebook, el gran Vito está con nosotros hoy. Así que bienvenido. Como ya dije, también hemos amanecido hoy por acá con 79 grados, es lo que tenemos ahora mismo de temperatura, un sol que salió a las 6:32 de la mañana y que dice que estará con nosotros hasta las 5:37. Probabilidades de que llueva, sí, 30% de probabilidades de que llueva. Y hablando de lluvia también, hay un huracán, amigo mío, que acaba de golpear durísimo a la zona de Nicaragua y Honduras. Y hay que tener mucho cuidado con este huracán. Como dice mi mujer, papito, un día detrás de otro, vamos a agarrar las cosas suaves. Pero este huracán, ETA se llama, hay que seguir el rastro porque, como ya dije, ayer entró por el noreste de Nicaragua, una zona ahí que se conoce como Puerto Cabezas, y entró siendo categoría 4. Esto quiere decir que entró con vientos de 220 a 240 kilómetros por hora. Los vecinos tuvieron que prepararse en tiempo récord porque, como dijimos ayer, este es el noveno huracán de la temporada que pasa en menos de 24 horas de ser una tormenta tropical a convertirse en categoría 4. Vamos a ir una pausa, pero cuando regresemos le voy a decir por qué tenemos que tener cuidado con este huracán que acaba de entrar en Nicaragua y que puede salir pronto al Caribe y cómo puede ser una amenaza para nosotros. Cuidado, hay que tener cuidado con esto sin meter mucho miedo. Por otro lado, vamos a ver acá, Maradona lo operaron ayer. Dijimos que había entrado en médico de urgencia. Bueno, pues lo operaron. Le voy a decir de qué lo operaron y cuál es la situación que está. Y además, lo que han dicho en Cuba, señores, No se vayan, se los voy a decir cuando regresemos acá, una pausa de noticias y ya volvemos en el Revoltillo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Quintinero, Teddy Quiroz están en los controles y en la voz informativa este servidor Paul Sveir. Vamos a continuación a nuestro boletín informativo de la hora. El conteo de votos continúa en varios estados, por lo que aún no hay un ganador en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Ni el presidente republicano Donald Trump ni el candidato demócrata Joe Biden han logrado los 270 votos del colegio electoral necesarios para ganar la Casa Blanca. Estados claves que están en disputa, entre ellos Pensilvania, Michigan y Wisconsin, siguen contando los sufragios. Y el cubano-americano republicano Carlos Jiménez fue elegido para representar al Distrito 26 de la Florida en el Congreso de los Estados Unidos. Este 3 de noviembre, Jiménez se enfrentó a la demócrata Debbie Mucarcel Powell, de 49 años, la titular demócrata electa desde el año 2018. Tras su victoria, Jiménez hizo declaraciones a Radio Televisión Martí.
Humildemente le doy las gracias a todos los ciudadanos residentes del Distrito 26 por darme este honor de elegirme a mí como congresista para ir representando a ellos al Congreso de los Estados Unidos. Algo diferente, algo nuevo para mí. Yo tengo la experiencia y yo voy a trabajar con colegas como Mario Díaz Morales que tengo aquí para mejorar las condiciones aquí del condado de Miami Dade, para mejorar la calidad de vida de nuestros residentes, para mejorar la economía y también para proteger nuestro medio ambiente y también es los seguros de salud de nuestros residentes. Así que por eso estoy muy orgulloso del triunfo, pero también humildemente le doy gracias a todos.
Y por otra parte, la periodista independiente Camila Acosta dijo a Radio Martí que le gustaría que en Cuba algún día existiera un proceso de elecciones democráticas como en Estados Unidos para que el cubano pueda elegir a sus representantes y pedirles explicaciones por su gestión.
Por supuesto, me gustaría que en Cuba algún día existiera este tipo de proceso, porque es un proceso que se vive en democracia. Y por eso es que estamos luchando acá en Cuba, porque exista democracia, porque exista pluralidad de partidos políticos, de organizaciones, que exista la libertad de expresión. Y en ese sentido, los cubanos siempre hemos mirado a los Estados Unidos, no de ahora, sino desde hace siglos, por todos los procesos políticos sociales que se han desarrollado allá y de alguna manera han influido también a los que se han desarrollado acá en Cuba, por ejemplo, las guerras de independencia, ideales como la libertad, por la que tanto se ha luchado en Cuba. Y sí, por supuesto que en Cuba me gustaría que un día existieran elecciones en democracia, que los cubanos tengan la oportunidad de elegir sus representantes y de exigirle también a esos representantes públicos explicaciones por las medidas que toman, por la mala administración o no. Esas son cuestiones, procesos que son propios de las democracias.
Y de Cuba nos vamos a Venezuela porque en ese país se resalta la importancia de la separación de poderes en un proceso electoral como el registrado en los Estados Unidos el día de ayer. Desde Caracas el informe lo presenta Carolina Alcalde.
La cercanía geográfica y el hecho de que Estados Unidos sea la primera potencia económica mundial ocasionan que las elecciones presidenciales tengan gran relevancia e impacto en la región, especialmente en Venezuela, como comenta a La Voz de América el politólogo Germán Aponte. Consultado sobre la importancia de la separación de poderes, Aponte sostiene que un sistema democrático se basa en la fortaleza de sus instituciones y considera que en Estados Unidos cuentan con la fortaleza necesaria para dirimir conflictos. A diferencia de lo que puede ocurrir en países como Venezuela, donde no hay elecciones competitivas o donde, aunque se registre un proceso electoral, no quiere decir que se tenga la capacidad para elegir.
Las instituciones norteamericanas han demostrado tener muy buena salud y eso es muy importante. Como bien decía Montesquieu, esa relación de pesos y de contrapesos solamente la puede dar desde el punto de vista democrático unos poderes bien instituidos.
Sobre el sistema electoral estadounidense, cuestionado por muchos, el analista afirma que ha funcionado porque tiene la legitimidad necesaria y que los ciudadanos han demostrado su confianza.
Que de repente puede tener muchas equivocaciones y por supuesto ningún sistema es perfecto, pero siempre es perfecto. Considero que así ha funcionado durante tantos años. A la política norteamericana y a la población norteamericana les ha servido y le ha funcionado, bueno, no tienen por qué cambiarlo.
Al respecto, el parlamentario opositor Williams Dávila considera que las elecciones estadounidenses son un ejemplo de la democracia que no hay en Venezuela, pues a su juicio en el país hay una tiranía. En varias ocasiones el gobierno en disputa ha elogiado el sistema electoral venezolano y el martes inició la campaña para las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre, en las que no participará la mayoría opositora por considerarlas una farsa. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mis queridos amigos, y dentro de exactamente 25 minutos volvemos a encontrarnos para el próximo boletín informativo de la hora. Ahora sigan con El Revoltillo.
Bueno, aquí estamos. Estamos de vuelta ya en el revoltillo después de esta falsa, tan importante pausa informativa. Y bueno, les estaba hablando antes de irme a la pausa que tenemos que estar un poquito alerta sobre este huracán, este monstruo que entró ayer ahí en la zona de Nicaragua, entre 220 y 240 kilómetros por hora, categoría 4, pero como ya dije, fue uno de estos, el noveno huracán de la temporada, que se transforma de una tormenta tropical en huracán de categoría 4 en solamente 24 horas. Esto hay, es un fenómeno que se ha dado, sobre todo este año, de una forma no vista, aparentemente no muy común que se den. ¿Y por qué hay que tener cuidado? Bueno, primero que todo porque las proyecciones que se están haciendo de este huracán, el Centro Nacional de Huracanes de acá, de los Estados Unidos, está pronosticando, y estoy viendo en la gráfica acá frente a mí, que este huracán ETA, así como se llama ETA, vaya nombre que le han puesto, dicen que pudiera salir de esta zona ahí de Honduras, del puerto de Honduras, para el viernes, del Golfo de Honduras, para el viernes pudiera estar saliendo. Y ahí se espera que entre nuevamente al Caribe, se fortalezca, puede ser que se fortalezca, se fortalece de esa forma, y uno de los de las proyecciones que se está dando es que pudiera darle a Cuba. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ya digo, no quiero levantar alarmas por gusto y empezarse a preocupar ahora y no poder dormir por un fenómeno como este desde temprano, rezar un poco, ver qué es lo que pasa, y bueno, ojalá que no sea así, que se debilite, porque hay muchas zonas montañosas ahí, yo no entiendo ni por qué va a salir de nuevo este huracán loco. Pero bueno, hay que tener cuidado. Vámonos rapidito aquí al tema Maradona. ¿Qué rayos es lo que está pasando con Maradona? Porque son noticias que entran de una forma un poco loca, ¿no? Ayer se dijo que había tenido que ir de urgencia para el hospital, que lo habían tenido que ingresar. Rápidamente se aclaró que no tenía nada que ver con el coronavirus. Luego un médico de los que lo atendió dijo que estaba bastante bien, que incluso que estaba caminando, que había hecho un par de chistes con él. Pero hoy nos enteramos de que fue operado de urgencia de un hematoma en la cabeza, nada más y nada menos. Dice que fue un, se llama hematoma subdural, que como ya dije, es un hematoma que se le encontró en la cabeza. La cirugía, dice el médico, que duró, una hora 20, 20 horas, bueno, la cirugía 20 horas, una hora 20. Y dice que se pudo evacuar el hematoma de manera exitosa. El médico dijo también que Diego toleró muy bien la cirugía. Los pasos a seguir son la observación, está controlado y dependerá de la evolución de él mismo, el propio paciente. El médico que lo operó dijo también que no es de alta complejidad la operación que se le hizo, pero que no dejó de ser una operación de la llamada neurocirugía. Así que lo tocaron ahí neuronas al pibe del fútbol, ¿no? Amigo de los Castro y de Hugo Chávez. ¿Qué cosa es un hematoma subdural? Bueno, dicen que puede ser un provocado por lesiones en la cabeza. Un golpe que te das en la cabeza puede que te rompa vasos sanguíneos y eso genera una acumulación de sangre en el cerebro y en su cubierta. Y esto se llama así, un hematoma subdural. ¿Cómo se dio el golpe Maradona en la cabeza? No lo sabemos. Maradona tiene ya 60 años, un hombre joven, pero ya saben cómo se pone Maradona, cómo se pone cuando se pone con sus cosas. Valga la redundancia. Y bueno, amigos, de ciclón, vámonos a otro aquí que está pasando en Cuba con unas declaraciones que a mí me parece que tienen categoría de huracanes también. Las declaraciones del ministro, el famoso ministro ya que lo conocemos por acá, amigo de nuestro amigo Leonid en Cuba. Digo amigo de forma sarcástica, porque Leonid nos ha comentado un poco que este hombre habla con mucha frecuencia en las mesas redondas, hace conferencias, y por lo general no se le entiende ni papa lo que habla. Habla con un lenguaje que es poco identificable. Bueno, este hombre, Marino Murillo, ahora tiene un cargo nuevo, es jefe de la Comisión Permanente de Implementación de los Lineamientos. Ustedes saben que el régimen de los Castro les encantan estos títulos larguísimos. Él era ministro de Economía y Planificación, pero este hombre ha pasado por mucho, la verdad. El régimen de los Castro lo ha vuelto loco en el 2011. En el 2009 lo habían nombrado como ministro de Economía y Planificación. En el 2011 lo votaron. Para afuera. Luego lo llamaron nuevamente en el 2014 le dijeron, ven para acá nuevamente para que lideres unas nuevas reformas que vamos a implementar por acá. Como las reformas no funcionaron, como llevan 61 años sin funcionar ninguna de estas reformas, en el 2016 lo volvieron a sacar del puesto. Entonces ahora lo han vuelto a llamar y es cuando le han dado este título tan bonito que es jefe de la Comisión Permanente de Implementación de los Lineamientos. Vaya usted a saber qué cosa es. Pero lo han llamado tantas veces y lo han votado que yo he encontrado en esto que es la justificación por la que probablemente él no se le trate y no se le entienda. Tal vez es un recurso que tiene para cuidarse un poco, ¿no? Es una forma de autodefensa. Para así, si un día lo van a votar, cuando él habla no se le entiende mucho lo que dice, para si un día lo van a votar, que no se sepa exactamente por qué lo votan. Le dijeron, no, porque tú dijiste que yo dije que vamos a poner el video para que veas que yo no fue eso lo que dijo, porque puede decir cualquier cosa. Bueno, ahora ha dicho, eso sí, que ha amenazado de que los precios en Cuba podrían subir de un día para otro. Miren ustedes, lo último que le faltaba ya al ciudadano cubano, escuchar esta noticia como está. No solo las tiendas, no solo que te abran tiendas en las que tú no puedes comprar con la moneda nacional, sino que además el precio de cualquier producto, pues, va a aumentar de un día para otro, ¿sí? Esa fue la noticia que dio. Vamos a ver un poco cómo la dio, a ver si ustedes entienden, para entrar en confianza con este Murillo. Escuchen esto.
Y son 10 dólares, entra en 10 CUC. Cuando si quitemos el CUC y nos quedemos con precio y el tipo de cambio sea 20, si son 10 dólares son 200. Y si los roles nacionales valen 100, el turismo tendrá que escoger si el jodó le pone más whisky o menos ron. Pero por lo menos va a haber un sistema de precios que lo estimule a usar mayores materias primas nacionales.
Ahí está. ¿Usted entendió algo de eso? Yo de verdad que lo he escuchado 3 veces. No entiendo mucho de qué se trata. Ahora, el video sigue. Escuchen esto para que vean cómo está el sistema de defensa de este pobre hombre. Escuchen lo que
es un espacio que se queda de beneficio para las empresas estatales.
Ahora escuchen.
Yo creo que es importante también que digamos bien claro que el proceso que vamos a enfrentar tiene riesgos y que llevamos varios años trabajando en administrar esos riesgos.
Eso es para cuidarse. Esto tiene riesgo. Eso es para cubrirse. Porque saben que eso, primero que todo, eso que le está diciendo, que además no se entiende qué rayo es exactamente, señores, no va a funcionar absolutamente nada. Esto es un rollo acá. Vamos a aumentar 10 dólares para entonces, si la inflación viene por 20, entonces reducirlo a 40 y dejarlo ahí para que los rones entonces que se le vendan a la población, digo al turista, porque aquí la población no se habla, y entonces sea para ganancia para nosotros. ¿Eso? Y entonces saca este argumento debajo de la manga para cubrirse un poco. Esto es una cosa muy importante, esto tiene riesgos, ¿eh? Lo dije para que no me vengan a decir después, oye, pero tú dijiste, no, ahí está. Ese es el enredo. Cosa que se resuelven, vamos a ponerlo así en el plano, señores, y no porque lo diga yo, todo esto está más que probado, todos estos experimentos, y aquí es cuando vienen las críticas al régimen, que no nos cansamos tampoco de sacar este tipo de noticias, que todo esto tiene, esto se resuelve con una sola cosa, Murillo y Díaz-Canel y Raúl Castro y Bruno Rodríguez y toda esta sarta de personajes, todo esto se resuelve con una sola cosa, que se llama libertad económica. Aquí no es más nada. Aquí no hay más nada, señores. Hay una fundación que se llama The Heritage Foundation, Fundación Herencia, vamos a traducirlo así, que todos los años, a través de estudios, ellos publican los países. Vaya, para que esto, yo creo que es bueno que ellos, si ellos están aquí en resolver la situación de Cuba, que ellos vean y que lean un poquito este tipo de, que ellos, yo sé que ellos están al tanto de estas cosas, lo que les interesa nada, porque el interés es uno solamente, mantenerse en el poder y seguir explotando al pueblo. Pero esta fundación, de Heritage Foundation, todos los años, ellos, a través de estudios, ellos publican los países con mayores libertades económicas del mundo. ¿Y por qué publican estos? ¿Qué tiene que ver? Usted dice, a veces la palabra libertad como que se sobreusa y uno no se pone a pensar verdaderamente la importancia que tiene. Usted le da libertad a las personas para que puedan hacer lo que ellos entienden es lo correcto para mejorar su economía. Señores, pasan milagros en el mundo, milagros. Por eso esta fundación hace este tipo de estudios. Y da la casualidad que todos los países que tienen mayores libertades económicas son los países donde primero los niveles de felicidad de las personas son más altos, donde las personas viven con más desahogadas y además donde hay prosperidad económica. Les cuento el tema. Lo importante es que esto, para que lleguemos para que nosotros podamos llegar a ver el pollo en las bodegas, hace falta que exista esto. Simplemente no estas medidas que está diciendo Murillo, esto es bla, bla, bla. Esto ya llevan ya 61 años, como el otro que se paró ahí, que dijo que Fidel Castro le había dado panes y peces por 61 años al pueblo cubano. Un descaro, pero absoluto. Y cínico, además, porque decirle eso al pueblo cubano, que Fidel Castro lleva 61 años repartiendo panes y peces, donde ni panes ni peces hay en la bodega, ni siquiera para los niños. Un país que tiene 6.000 kilómetros de litoral, de costas, y no existe pescado en la bodega, donde no hay sal en las bodegas. También con 6.000 kilómetros de costas. Señores, ¿qué es lo que está faltando ahí? Una Venezuela que, como hemos dicho, geográficamente limita con el río más caudaloso del mundo, que es el Amazonas. Y en Venezuela, en Caracas, la gente anda con cubo porque no hay agua. Esa es la realidad. ¿Por qué pasan estas cosas? Existen 180 países en el mundo. Bueno, existen un poquito más, pero lo que se consideran, ellos hacen este estudio con 180 países. No vamos a entrar aquí en el punto de qué define a un país o qué no define un país. Miren ustedes, ¿qué es lo que hace esta compañía? En 1971 la República Popular de China entró en la ONU y por ese motivo fue que sacaron a Taiwán, por este rollo de cómo tú nombras a un país o cómo tú, muy injusto, pero bueno, es así. Por eso ellos calculan que existen 180 países en el mundo, ¿no? Pero el caso es que de los 180 países, esto que la fundación está, Heritage Foundation, que es como se llama, en esos 180 países entran a participar los países de mayores libertades económicas. Les cuento que el último país, el número 180, ustedes tienen que adivinar cuál es: Corea del Norte, por supuesto. Y demás está decirle por qué razón. Otro país más que ha experimentado con el tema del comunismo. Segundo lugar, miren ustedes, adivinan cuál es el segundo lugar de los países de menos libertad económica, según ellos. Bueno, pues Venezuela, amigo mío. Y entonces usted se pregunta, hey, ¿cómo Venezuela llegó a ser el país con menos libertades económicas? ¿Cómo llegó Venezuela a esa crisis que está viviendo hoy en día? Muy fácil.
Son unos negocios, expropiese. Este edificio aquí, ¿cuál es?
También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada.
Expropiese, señor alcalde. Expropiese. ¿Y este edificio?
Es un edificio que tiene comercio privado de joyería.
Expropiese.
De acuerdo.
¿Y aquel edificio allá en la esquina?
También es un edificio que tiene locales comerciales.
Pero ahí está. Esto pasó en el 2003. Ahí vean ustedes la vitalidad que tenía Chávez en ese tiempo. Se paseaba por las calles de Caracas señalando con el dedo. Miren ustedes qué clase de país, amigos míos. Eso es como que yo me paro en La Habana ahora y digo, ¿y aquello qué cosa es? Me digo, eso es una paladar que abrió ahí a Mandito, que es propio, se quítesela. Y aquello, bueno, eso es una panadería que también el muchacho vende panes ahí para... Es propio, quítesela. Y aquello qué cosa es, una tienda ahí de videos que para que los muchachos se entretengan. Es propio, se quítese todo eso. Eso. Cuando usted ve, hoy en día se le dan 20 respuestas. Además, el nivel de corrupción que existe en Venezuela, por supuesto que se han robado a nivel de miles de millones de dólares el dinero del petróleo, de PDVSA, el país con más reservas de petróleo en el mundo. Pero esta es la causa. Esto, la gente dice, no, porque Maduro es el heredero de esto. Claro que eso tú no lo viste. Esto no lo vimos nosotros. Esto pasó en el 2003. Claro que en el 2005 todavía había prosperidad porque estaba el petróleo en su apogeo. Eso lo vienes a ver ahora, después que pase todo el tiempo y se te acabó todo el dinero ese, no te preocupaste por producir absolutamente nada, te dedicaste a robar, a regalar dinero para difundir el famoso comunismo del siglo XXI, ahí están las Kirchner pudriéndose de dinero en Argentina, ahí están los Castro retirándose por el mundo con millones y millones de dólares, y ahí está Venezuela en el último país, penúltimo país después de Corea del Norte, como país de menos libertades económicas. Fidel Castro, fíjense ustedes lo que es la mentalidad, en el librito aquel, en el libelo aquel, como él le gustaba llamar a toda la literatura que tuviera algo de crítica hacia él, Fidel Castro dice en aquella historia marxópera, muy claro que lo dice así, esto de los tantos engaños de él, que no hacía falta que él iba a respetar la propiedad extranjera en Cuba. Eso lo repitió 100,000 veces, lo repitió en Cuba antes de entrar al poder, por supuesto, en el año 1951, que traicionó a todo el mundo. En la historia marxópera, ahí está. Fidel hablando de había que hacer reformas, pero dijo jamás tocarían empresas extranjeras, porque dijo que esa era la base de la producción y del desarrollo del país, etcétera, etcétera. Pero inmediatamente que Fidel Castro entró al poder, ¿qué fue lo que hizo Fidel Castro? Este es el discurso parecido al de Chávez. Escuchen. Ahí, la emoción exorbitante, el entusiasmo que hablaba Milán Kundera cuando decía que en la Europa del Este no fueron los comunistas los que cometieron los crímenes, sino los entusiastas. Que con el entusiasmo ese, que este loco lo manejaba también, ese entusiasmo de masas, pues cualquier cosa que diría, dijera, pues ahí estaba. Eso entusiasma a Milán Kundera, decía el escritor checo, que escribió un libro que se llama La insoportable levedad del ser. Él decía que quienes cometieron los crímenes, lo decía porque critica el comunismo, fue víctima del comunismo durísimo, pero él decía que quienes cometieron los crímenes no fueron los comunistas, fueron los entusiastas que se creyeron que tenían una verdad y en nombre de esa verdad cometieron cualquier cantidad de crímenes. Ese entusiasmo colectivo, amigos míos, es muy peligroso. Ese entusiasmo de masa, estas personas que conocen la psicología de masa, que la saben manejar muy bien a su favor, y incentivar ese odio colectivo, aquellas recuerden todas aquellas cosas que obligaban a ese pueblo a salir y a gritar ping pong fuera bajo la gusanera, y en definitiva las personas que se iban, me acuerdo yo, pequeño yo, pero tengo muy buenos recuerdos de eso, y aparte ahí están las imágenes, los reportajes que hicimos aquí también, nuestro amigo Zaya Bazán, que hizo el reportaje acá en Radio Martí, en TV Martí. Todas estas cosas que eran exorbitar a esas masas para decir eso. Ahí está el discurso de Fidel Castro. 36, y los 36 centrales azucareros, es el final de su discurso. Ahí estaba, dentro de esos 36 centrales azucareros, estaban los del famoso Julio Lobo, que no era americano, era un cubano considerado el mejor agente azucarero del mundo. Ahí estaba un empresario azucarero. La fortuna de Julio Lobo, que llegó supuestamente a tener 4,000 millones de dólares, que eso era, bueno, está considerado como el cubano que más dinero ha tenido dentro de Cuba, vamos a ponerlo así, señores. Y hoy en día, claro, ¿cuál es el otro cubano que más dinero ha tenido dentro de Cuba? Pues Fidel Castro, que según la revista Forbes se murió teniendo una fortuna, dejando una fortuna de 900 millones de dólares, es la fortuna de Fidel Castro. Pero la diferencia es que Julio Lobo lo hizo como empresario, lo hizo trabajando, lo hizo dándole empleos a otras personas, y este lo ha hecho sencillamente robando. Esa es la única diferencia. Es muy triste todo esto, lo que ha pasado, y esas son las causas cuando uno ve todas estas cosas de Murillo dándole lecciones de economía y enredando el lenguaje para que ustedes sepan que absolutamente no va a pasar nada. Después, cuando pase un tiempo, lo volverán a defenestrar y lo sacarán del poder. Estas fueron las causas, sencillamente, desperdiciar a estos grandes empresarios. Julio Lobo, este personaje que les hablé el otro día porque cumplió años, fue el aniversario de su natalicio, llegó a controlar para el año 1958 casi 400,000 hectáreas de terrenos azucareros. 400,000 hectáreas. Hoy en día la superficie de cultivo de azúcar en Cuba no llega a los 700,000 hectáreas. Miren ustedes. De sus centrales salían 4 de los 6 millones de toneladas que se producían en Cuba, en la isla, en ese tiempo, 4 toneladas la hacía un solo hombre, él solo, de los centrales azucareros que tenía. La última cosecha de azúcar en Cuba, en manos privadas, fue de 5,6 millones de toneladas de azúcar cruda. Miren a ver ustedes dónde están los números. Cuba hoy no llega a 1 millón, amigos míos, de toneladas de azúcar de producción. Cuba era en ese momento, para el azúcar, lo que Arabia Saudita es para el petróleo. Desde la isla, desde esa isla nuestra, se controlaban los precios del azúcar del mercado mundial, que el azúcar era bien cotizado en ese tiempo. ¿Y quién estaba detrás de todos esos precios, amigo mío? Este personaje, Julio Lobo, que lo sacaron de Cuba en el año 61, cuando entró la revolución, ahí tuvo una reunión con Che Guevara, que le hizo una propuesta muy indecorosa, que le regalara todos los centrales que él había hecho y que lo iba a poner como ministro de no sé qué cosa del azúcar. Julio Lobo dijo que estás loco tú, ¿qué te pasa? Esa es la respuesta. No, Murillo, no hace falta nada de eso. Yo me imagino que él lo sepa, lo que pasa es que es el juego y es una dictadura y hay que regirse, lamentablemente, por un personaje solamente. Ahí en Cuba hay un solo problema, me dice un amigo, y tiene nombre y tiene apellido, y se llama Raúl Castro. Eso es todo el problema que hay. Los demás son, tipos que están viviendo y tratando de sobrevivir. Dos cosas diferentes. Nos vamos, amigos. Se nos fue esta hora maravillosa con ustedes. Quiero saludar a mi amigo Leonid, que nos ha estado escuchando desde Cuba todo este tiempo. Nos escribe aquí, me dice, Murillo todos los días sale y hace un cuento distinto para ganar tiempo, porque ni él mismo sabe qué va a pasar en los próximos días. Así mismo, amigo Leonid. Aquí estamos. Nos manda un saludo a todo el colectivo. Gracias, Hugo Álvarez. Gracias, todos. Fran Valdés, que estaba por aquí también. Víctor Herrera también, todos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nuestro ingeniero de sonido, el gran Víctor también, que estuvo con nosotros. Y ahora quiero irme con un tema, hablando de Díaz-Canel. ¿Quién votó por Díaz-Canel? Bueno, el que mejor se la hizo fue nuestro gran amigo Lester Hoja, que hizo este chan-chan dedicado a Díaz-Canel. Me voy a despedir y vamos a escucharlo porque es un tema maravilloso. Así que nos vemos mañana. Recuerde, como siempre les digo, que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Viva Cuba Libre, nos escuchamos mañana y gracias. Y aquí está. Yo no voté por Canel.
Pero mi casa no arregla. Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
No los queremos, no los necesitamos.
Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
Oye, por Dios, coge el trillo, Canel.
Me piden continuidad y me pregunto ¿pa' qué? ¿Pa' seguir pasando hambre o acaso usted no lo ve? La gente se está matando por un pedazo de pollo. No hablo del pan y el aceite porque eso sí es otro rollo.
Yo no voté por
por favor, coge el trillo, Canel.
Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
Vaya, coge tu sonero en el Yuma.
El pueblo está despertando, algo ya está por pasar. Cuando se forme el caleo, sé que se van a caer.
No habrá rincón en el mundo donde puedan esconderse.
Ahora si viene llegando,
mi Cuba se lo merece.
Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
Vaya, sé lo que van a decir, trompetista gusano. Sopla ahora que Cuba te necesita.